un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Estatua de Sal, darles una bienvenida a todos nuestros radioescucha y por supuesto aquí a mis compañeros en la mesa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Muy contentos de estar compartiendo este espacio nuevamente.
Sí, felices porque también pues nuestro centro universitario tiene algunas experiencias ahí educativas. Hubo la Semana de la Ciencia. Y justo ahora que veníamos aquí a compartir, pues hay un toquín de rock, entonces estamos contentos esta tarde.
Así es, y más con el tema del día de hoy, que es muy interesante.
Así es, aprovechamos para enviarles un saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM y también a quienes lo hacen a través de nuestra señal en internet, en nuestra programación en vivo. Y también aprovecho para enviarles un saludo a quienes escuchan la retransmisión en la noche.
Muy bien, pues hoy hay un tema de sumo interés, aunque imagino que antes de comenzar a compartir y otros detalles más, no sé si por ahí también a Quetzalli nos puede ayudar a comentar aquí los números telefónicos en cabina.
Claro que sí. Bueno, primero me gustaría agradecer a la maestra Gabriela Ruiz, que es la directora de la estación. Por supuesto a la ingeniera Berta Veloz y a Karen, que nos ayudan en la operación de controles. Y por supuesto los teléfonos en cabina son el 473-403-1413 y la Alada Nacional 800-701-2119.
Y también que pueden ponerse en contacto a través de nuestro Facebook Estatua de Sal y a través de Twitter estamos como @ Estatua de Sal, Estatua-Sal.
Muy bien, pues no sé quién vaya a ser la primera persona que nos quiera comenzar a reflexionar con estos temas, aunque yo aquí a mi compañera que está muy muy cerca de mí, estaba yo preguntándole si traía pues los datos iniciales y conceptuales del tema, así que no sé si
vamos comenzando con el marco teórico
del programa.
Bueno, pues yo quería comentar la etimología de la palabra lesbiana. Primero quisiera comenzar hablando de la etimología, que proviene del latín lesbis, y nos aclara que es el amor heterosexual entre mujeres. El término en cuestión proviene, al parecer, de la isla Lesbos, situada en la costa oeste de Turquía, frente a Esmirna, actualmente Izmir. Lesbos fue un importante centro cultural de la antigua Grecia y fue coetáneo de la poetisa Safo, donde vivió.
Y esto es importante tomarlo en cuenta porque justamente el tema que tenemos el día de hoy es los inicios de los movimientos lésbicos en México, que creo que es un tema bastante importante y que a menudo se deja de lado cuando hablamos de los inicios de los movimientos LGBT en México. Pues casi siempre se centran en las asociaciones o en los grupos de hombres gays y de repente se dejan como de lado estas otras agrupaciones.
Y pensar el tema es todo un reto en varios sentidos porque en toda historia, como sabemos, anónimo es mujer. Así que detectarlas y pensarlas con fuentes tradicionales que tienen que ver con lo escrito, pues no deja de ser una circunstancia bien compleja, ¿no? Comenzar ahí a observar en ese aspecto. Si me lo permiten, ya anteriormente he hablado de este texto, y es citarles una vez más un documento que viene en dos tomos, ¿no? Pues editado por la UNAM, por el Centro de Investigaciones de Estudios de Género, conocido como Conceptos Clave de los Estudios de Género. En este caso, existe un documento muy interesante, que sería en este caso el volumen 2, ¿no? De donde pues estaremos compartiendo algunos puntos en el apartado denominado Pensamiento y Movimiento Lésbico en México. El mismo fue redactado por Adriana Fuentes y Yolanda Pineda. Son varios datos que ahí nos arroja y bueno, pues iremos poco a poco platicando acerca de ellos. A mí me parece pues interesante, ¿no?, plantearlo a nuestros radioescuchas, en el sentido pues luego de que vayan también buscando información fidedigna, ¿no?, y de fuentes de investigación que creo que son bastante viables, ¿no?
Así es, y bueno, al momento de decir, hablaremos de los orígenes, ¿no?, de los movimientos lésbicos, también entran los temas feministas, ¿no? O sea, muchas mujeres lesbianas se involucraron en estos movimientos y creo que va a ser muy interesante hablar acerca de eso el día de hoy.
Pues tenemos una cápsula para ir comenzando, para irnos poniendo en contexto.
Y bueno, esta cápsula se trata sobre las primeras agrupaciones lésbicas en México.
Vamos a escucharla.
Del movimiento lésbico en México. Con el propósito de exigir respeto y reconocimiento por parte de la sociedad y las autoridades, a finales de la década de los 70 se creó OICABET, un grupo político autónomo de lesbianas. Fue parte del primer movimiento lésbico feminista en México, comandado por la pintora, gestora y curadora de arte Jean María Yayolotl Castro. Algunos otros grupos conformados por mujeres lesbianas fueron Acratas y Lesbos, surgidos ante el cansancio del maltrato. Dedicadas a levantar la voz, esas mujeres se manifestaron para defender sus preferencias sexuales y luchar por sus derechos. Finalmente, el grupo Lambda de Liberación Homosexual, el cual tenía una posición feminista, nació en 1978 y fue fundado por la escritora Claudia Hinojosa. Cada una de estas agrupaciones mantuvieron discusiones sobre el contexto político en el país y fraguaron estrategias para su labor militante, que tenía por meta visibilizar y desestigmatizar a las personas homosexuales. Además de estos objetivos, las agrupaciones de mujeres lesbianas tenían en su agenda la liberación de la mujer y la lucha contra el patriarcado. El 2 de octubre de 1978, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas OICABET participaron en un contingente en la marcha conmemorativa de los 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968. Estas manifestaciones son consideradas precursoras del orgullo en nuestro país.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal y les recordamos el tema, que es los orígenes del movimiento lésbico en México. Y pues yo quería mencionar grupos de activistas lesbofeministas aquí mismo. Uno muy importante es Acratas. Empezó en 1976 y culminó en 1979. Fue el primer grupo feminista anarquista y radical separatista fundado por la activista feminista Marcela Olavarrieta. Lesbos también fue un segundo grupo feminista lésbico de 1977 a 1980. OICABET de 1979 fue el primer grupo lésbico que salió a luz como una organización política feminista y socialista de 1978 a 1982, que además de llevar adelante sus demandas particulares, acompañó a movimientos revolucionarios nacionales e internacionales por la liberación, entre ellos a Palestina, Cuba, Nicaragua y El Salvador, conformado por lesbianas con fundamentos ideológicos basados en los principios lesbofeministas.
Y retomando esto que mencionas, algo que hay que tomar en cuenta, que tener en cuenta también, que los primeros movimientos lésbicos en México nacen vinculados a un activismo político bien marcado, o sea, se vinculan, por ejemplo, con movimientos estudiantiles, con movimientos obreros, con movimientos de trabajadores, etcétera. De hecho, en la primera marcha, por así decirlo, o en la primera manifestación pública como colectivos, como asociaciones, es en una marcha por el aniversario de la represión de los estudiantes del 68 en la UNAM.
Sí, lo complejo de historiar estos movimientos es que la mayoría los ubicamos más en la Ciudad de México, pero esto no implica que solamente hayan existido allí, ¿no? Solo que aún la misma historiografía mexicana ha recalcado mucho este proceso, y lo cierto es que sabemos muy poco de lo que sucede en otras regiones. Esto, vuelvo a recalcar, y no significa que no haya existido, es solo que son de esos temas pendientes, a menos de que ustedes sepan propiamente de algo que, por ejemplo, está sucediendo o ha sucedido en el estado de Jalisco, ¿no?
Con esta interrogante nos quedamos justamente para retomarla después de este primer corte y regresamos a Estatua de Sal.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso en Estatua de Sal, recordando el tema del que estamos charlando el día de hoy, que es el inicio de los movimientos lésbicos en México.
Sí, es interesante señalar entonces, recalcando lo que ya compartía aquí nuestra compañera, ¿no? Ella comienza a ubicar el proceso en la década de los 70. Quizás nos podemos ir unos 10 años más atrás, ¿no? Y comenzar a checar que precisamente todas estas revoluciones en el ámbito social, económico, impactan la sexualidad, lo que denominamos movimientos hippies y demás, en ciertas escenas y clases sociales, ¿no? Van sugiriendo entonces procesos de empoderamiento, ¿no? Que se ven acompañados también pues con reflexiones y planteamientos que emanan de los movimientos feministas, ¿no?
Así es, y que estos movimientos además, las lesbianas comenzaron a juntarse con otros grupos, ¿no? Aparte de los grupos feministas, también comenzaron a unirse en las manifestaciones, pues generalmente homosexuales, ¿no? Pero, pues también, ¿qué pasa, no? Aquí sí hay un avance quizá en la aceptación homosexual, pero es más del lado masculino, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las mujeres en este caso? Pues comienzan a juntarse, ¿no? Pero en espacios clandestinos, mientras los hombres comienzan a ocupar espacios públicos.
Y bueno, siguiendo esta temática de las revoluciones sociales y esto que nos menciona Quetzalli, yo quiero mencionar el 2 de octubre de 1978, homosexuales y lesbianas de Lambda y OKB, dos grupos activistas lesbofeministas que mencioné, decidieron unirse y marchar con miembros del FHAR en la conmemoración del 10º aniversario de la matanza de Tlatelolco. Usaron consignas como "no hay libertad política sin libertad sexual", "en mi cama mando yo" y "lo personal es político". La segunda etapa, llevada a cabo en los 80, se trató de les del estancamiento y el despegue que llevó a la confrontación entre integrantes de clase media, sectores urbanos y de los sindicatos. La tercera y última época, en los 90, llamada de alianzas y conversiones, se basó en la búsqueda de la democratización.
Y esto que mencionas de lo personal es político, que es una consigna que le debemos justamente al feminismo, y algo muy que a mí me parece muy rico de esta época, de los primeros movimientos lésbicos en México, es que hay un importante debate entre estas asociaciones, entre estos grupos, por las filiaciones políticas que tenía cada uno. Es decir, tenemos el grupo lesbofeminista, tenemos los grupos que son más separatistas, tenemos grupos que o lesbianas que forman parte de grupos mixtos, es decir, de homosexuales y lesbianas. Y tenemos otros grupos que estaban buscando un espacio propio. Entonces, entre estos grupos hay un importante debate que viene a enriquecer justamente estos movimientos, tanto el movimiento lésbico como los movimientos por los derechos de la comunidad LGBT.
A mí me llama mucho la atención cómo las compañeras lesbianas, esencialmente quienes comienzan a escribir y a reflexionar el tema, como Monique Wittig, desde la década de los 80, por ejemplo, comienza a plantear artículos titulados como No se nace mujer y el pensamiento heterosexual. Estos planteamientos, de ellos yo quisiera rescatar esencialmente que esta autora comienza a reflexionar a la heterosexualidad no como una institución, sino como un régimen político. Un escenario en el cual, bueno, pues somos los hombres los que mandamos y los que demandamos también sumisión de parte de las mujeres, ¿no? Pero el escenario que comienza a reflexionar la autora es cómo se pueden comenzar a relacionar las mujeres entre sí con fines ya también erótico, afectivos, de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Tratando de distanciarse de este régimen político que hemos platicado llamado heterosexualidad, ¿no?
Así es. También quisiera retomar una pregunta que hacía doctor antes de ir a nuestro primer corte, que era sobre qué sabemos de los movimientos lésbicos fuera de la Ciudad de México, y que creo que esta pregunta también la ha planteado en otras ocasiones, como cuando hemos hablado de los movimientos LGBT o de los inicios de los movimientos gay. ¿Qué sabemos fuera de la Ciudad de México, que es donde está puesta la atención acerca de estos temas? Pues no sé si ustedes sabían que existe un archivo histórico del movimiento lésbico en México. Justamente es llevado por Jan María, y ¿les parece si vamos a escuchar una pequeña cápsula acerca de esto?
Muy bien.
Sí, vayamos a escucharlo.
El archivo histórico del movimiento de lesbianas feministas de México.
El archivo contiene un recorrido histórico de la lucha por los derechos de las mujeres lesbianas desde los años 70 hasta la actualidad. Este rescata más de 9.000 documentos, catalogados en 30 tomos y fichados con la información respectiva de cada documento. Además de dar cuenta de la lucha del movimiento de lesbianas feministas en México, este archivo resguarda la existencia de las primeras organizaciones lésbicas feministas mexicanas, como Ácratas, primer grupo feminista, anarquista y radical separatista fundado por la activista feminista Marcela Alabarrieta, Lesbos, Ocabet y Lesbianas Socialistas, el posicionamiento político y el compromiso de Jan María Yauyolotl Castro con el movimiento lesbofeminista se ven reflejados dentro de su archivo, ya que hablar del movimiento lésbico feminista en México es hablar de sí misma. Al ser una de las mujeres que dieron pie a la conciliación de dicho movimiento, en su praxis política están la preservación de la memoria de la lucha contra el patriarcado de las mujeres lesbianas mexicanas y la reivindicación de la identidad política lésbica. Asimismo, define su accionar como un feminismo involucrado en las luchas obreras, campesinas, indígenas, migrantes y populares. El archivo se encuentra en proceso de digitalización.
Thank you.
pues aquí escuchamos esta información acerca de este archivo histórico, que a mí me parece importante en dos sentidos, en esto que comentábamos, que tanto sabemos de el movimiento lésbico fuera de la Ciudad de México, y que creo que esta podría ser una importante herramienta para comenzar estudios acerca de este tema, y que también está en proceso de digitalización. Entonces esto quiere decir que es un poco más accesible de consulta fuera de la Ciudad de México, por ejemplo.
Sí, creo que es algo muy importante, ya que pues hay un sector, ¿no?, de la historia que por mucho tiempo no se contó. Ese tipo de historia, ¿no?, que se oculta porque está fuera de la norma, o sea, heterosexual, ¿no?
Claro. Sí, hace poco checaba entonces una nota en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que están en un proceso de implementación de un museo, en donde se incluyen varios elementos de la cultura material para reflexionar el caso de la diversidad sexual, ¿no? Yo creo que es parte de las cuestiones que nos deben de interesar, pues, para comenzar a reflexionar la existencia, la acción, pues, de esta diversidad. El conflicto, me hace también interrogarme si hay algo similar para el caso mexicano, y a la fecha yo no he podido ubicar algo así. No sé si ustedes sepan si existe algún museo, por ejemplo, de diversidad sexual, o de algún movimiento en particular, ¿no?, donde sepamos este tema, ¿no? ¿No sabrán de casualidad, dentro de sus experiencias, de lo que hayan ustedes escuchado?
Pues quizá no tan enfocado, pero está el Museo de la Tolerancia, tal uh-huh. vez, que podría abarcar este tipo de temas en la Ciudad de México.
Claro.
Pero fíjate que de repente el Museo de la Tolerancia no es tan tolerante.
Claro.
Porque justamente recordemos que hace unos años se vio como envuelto en una especie de escándalo por no haber dejado entrar a una drag a sus instalaciones.
Ah, cierto, sí salió y se hizo todo un escándalo, ¿no? Con esta pobreza de postura, ¿no?, que desgraciadamente pueden tener también las instituciones, ¿no? Pero definitivamente hace falta documentarnos, saber más, invitar, ¿no?, digamos, a las personas que nos escuchan, para generar los insumos y que las nuevas generaciones sepan de la existencia, y sobre todo, pues, de estos procesos de ejercicio de violencia que han experimentado personas que se han atrevido, pues, a decir su nombre, que precisamente ese es el título de una tesis a nivel licenciatura que se hizo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ahorita estoy olvidando el título de la autora, pero el título de esa tesis se llama El amor que se atrevió a decir su nombre, que me parece también muy interesante como un trabajo que deja ahí aspectos dignos de reflexionar, ¿no?
Así es, y en este sentido también podemos rescatar el trabajo de Jean María Castro, que es, como escuchábamos en las cápsulas, pues es por una parte activista y artista, y es de las iniciadoras de los primeros colectivos lésbicos en México, y es también quien lleva este archivo histórico del que hablábamos, y también se ha dedicado a señalar esta segregación de las lesbianas en cuanto a estas cuestiones LGBT. Recuerdo que decía: divinizan a los gays y segregan a las lesbianas, justamente por esta parte tan focal que tienen los gays en las cuestiones LGBT. Con esto vamos cerrando un poco nuestro tema y nos vamos a nuestro siguiente corte de estación y volvemos.
Muy bien, vayamos.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Germinal, germinal, germinal.
Germinal.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sexual flames once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions, but you know, some men are heterosexual and some men are bisexual, and some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Estamos de regreso en Estatua de Sal y esta tarde, bueno, en esta emisión estamos estrenando una sección que se llamará Tijuana Kinky. En ella estará colaborando con nosotros Jorge Luque, quien Nayeli nos va a comentar un poco de él.
Así es, Jorge Luque es licenciado en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y es maestrante en Sociología por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Trabaja él temas relacionados a la diversidad sexual y a las masculinidades. Justamente su tesis de maestría, que aún está en proceso, trata sobre las masculinidades homosexuales en la Ciudad de México.
Y bueno, creo que ya tenemos a Jorge en la línea. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches a todos.
Hola, buenas noches. Noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bienvenido a Estatua de Sal. Es un gusto para nosotros que nos acompañes, que nos enriquezcas en esta sección que se llamará Tijuana Kinky, que esperemos que sea periódica aquí en Estatua de Sal. Cuéntanos por qué Tijuana Kinky.
Primero que nada, les agradezco mucho la invitación a esta sección, estoy agradecido. Pues mira, Tijuana Kinky, yo estaba pensando en el nombre de la sección justamente esta semana y me encontré que en el argot gay estadounidense a muchos homosexuales mexicanos nos llaman Tijuana Queen. Me parece muy interesante este término, pero yo traté como de subvertirlo, le puse kinky en un sentido un poco más, como dándole otro significado a este término, como para llevar un poco más a la idea de liberación, a la idea de pensarnos desde otras posiciones, un poco menos conservadoras y tratar de ser más como subvertivos, ¿no? Y Tijuana, porque justamente implica esta frontera entre dos mundos distintos que también puede llevarse al orden de género, ¿no? Por eso le puse Tijuana Kinky, ¿no? Representa ambas cosas, esta frontera combinada con una idea de pensarnos distinto frente a la norma heteronormada.
Oye, Jorge, gracias por lo que nos platicas. A mí me agradaría escuchar cómo un sociólogo rural acaba abordando temas de masculinidades y de diversidad sexual. ¿Qué aspectos, digamos, personales o lecturas te han conducido, digamos, para llegar también a estas temáticas?
Oh, pues es muy interesante. Pues no es ocioso, realmente mi historia personal es esto, ¿no? Es saberte distinto en una sociedad homofóbica, heteropatriarcal. Yo soy de Sinaloa, por ejemplo, y desde niño comencé a ver estas pautas de exclusión, ¿no? A ciertos sectores de la población, no solo mujeres. Entonces, tengo la oportunidad de venir a la Ibero en el 2016 a estudiar un semestre en mi movilidad y tengo contacto con el programa de asuntos de género aquí de la Ibero y conozco a personas que se especializan en el tema y me marcó muchísimo. Me pareció, y la experiencia de estar en Ciudad de México también fue muy importante para comenzar a retomar el tema de masculinidades, ¿no? También pensándonos de forma distinta frente al orden de género y a las pautas de dominación y poder. y saber también que no, o sea, se trata de una dominación masculina, ¿no? O también es lo que me está enfocando, independientemente de ser homosexual o no, el falo representa simbólicamente poder y el cuerpo masculinizado también. Entonces, independientemente de esto, todos ejercemos dominación, ¿no? Y bueno, más que nada, contestando tu pregunta a eso, mi experiencia personal, obviamente, hay muchas historias que se quedan cortas, ¿no? Para hablar como sufrí exclusión yo en Sinaloa, ¿no? Y también, bueno, estar aquí en Ciudad de México también me ayudó muchísimo a tener más confianza sobre quién soy, pero también qué quiero hacer desde la academia, porque me interesa mucho enunciarme desde un ámbito más académico, pero no dejar de lado la realidad, ¿no? A la sociedad. Por eso mismo me parece muy muy bonito estar también en este espacio para compartir esas perspectivas un poco más a lo real, más con las personas fuera del ámbito académico.
Creo que va a ser bastante enriquecedor estas charlas que podamos tener contigo en este momento y posteriormente en este programa. Habías propuesto hablar sobre masculinidades el día de hoy. Te escuchamos.
Sí, pues mira, las masculinidades entendidas como una postura teórica tienen un poco tiempo de estar funcionando. La primera persona que habló de esto fue la socióloga australiana Raven Connell, especificando la masculinidad como un modelo social a partir del orden de género que da como prioridad y protagonismo en la vida al hombre, ¿no? Frente a todo aquello que no se enuncie como un hombre heterosexual, blanco, rico, la masculinidad justo cuestiona este orden de género, a menos los estudios de masculinidad, y aparece aquí el término masculinidad hegemónica, entendida como una identidad masculina que subordina a todos, no solo a mujeres, sino también a hombres que no se ciñen a este modelo de masculinidad heterosexual obligatoria o un performance civilizado, el hombre macho, el hombre dominador, agresivo, ¿no? Entonces, con él da mucha pista sobre cómo entender la masculinidad como no como una identidad monolítica, sino como un espectro de diferentes posibilidades, ¿no? Y marcando el beneficio de ser hombre en la sociedad bajo un esquema de dominación masculina que se fundamenta en mitos fundantes, ¿no? Cómo la mujer y el homosexual y la persona trans quedan fuera de todo esto. Y lo vemos en la historia, lo vemos en los mitos que tratan de naturalizar esto, ¿no? Desde la germinación, desde los eclipses, desde varios fenómenos naturales que son llevados al plano del orden de género y no funcionan así. El orden de género también es una construcción social, no dejar de lado también eso. Y lo que ha hecho la historia y la ciencia, por ejemplo, es querer naturalizar esta división, ¿no? Qué es superior, qué es inferior, y todo eso es una construcción social en gran parte. Y eso es lo que, con eso empieza la masculinidad o el estudio de masculinidad.
Oye, Jorge, por lo que escuchaba aquí en el currículum que leía Quetzali, ¿tú estudiaste tu licenciatura en una universidad intercultural?
Exacto, yo estudié en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Ajá. Y tuve la experiencia de tener varios compañeros indígenas que también representaban otra forma de masculinidad diferente a la hegemónica, y eso también me parece muy interesante. Mi tesis de licenciatura justo lo de la construcción de la sexualidad de alguna de estos estudiantes.
Qué interesante este proceso, sobre todo porque, bueno, yo trabajé hace un tiempo en una universidad intercultural en Michoacán, en Puebla, en Quintana Roo también, y bueno, son temas muy poco abordados, y de repente que nos compartas, digamos, cómo se viven estas formas de ser hombre en entornos indígenas, nos parece interesante. Ojalá y de repente también ahí nos vayas preparando, digamos, una intervención con esos temas. ¿Cómo aceptaron esta temática, digamos, tus profesores, tus compañeros?
Pues es muy interesante tu pregunta, porque no fue fácil. Inclusive mi asesor de tesis no tenía la perspectiva de género en ese tiempo. Uh-huh. Y pues yo lo entiendo, también es una situación compleja. Y cuando yo estaba en licenciatura, apenas comenzaba en la universidad a tomar una materia que fuera completamente con perspectiva de género. Uh-huh. Y pues no me satisfacían el contenido, tuve que buscar otras fuentes yo por mi cuenta para tratar como de calmar ese, como esa hormiguita, ¿no?, me picaba, que me llamaba a entrar a los temas. Y es muy muy natural la forma en que lo busco. Yo creo también fue como muy orgánico el asunto, y no se toma de forma sencilla en contextos rurales este tema. Y actualmente apoyo el programa Asuntos de Género de aquí de la Ibero. Estamos en una investigación que justo trata de explorar estas perspectivas de género en las universidades interculturales. Estamos haciendo un estudio en Ayuc, en Oaxaca, y otro en la universidad de donde yo provengo. Tratamos de ver cómo se vive la relación con personas LGBTI.
Muy bien. Me hiciste recordar el trabajo de Núñez Noriega, de Guillermo, que también se ubica ya en el norte del país, si no mal recuerdo, tiene que ver con Sonora propiamente. ¿Lo has leído?
Sí, claro. Sí, realmente tengo poco que conozco su trabajo. Uh-huh. Pero sí me parece que es un muy buen precursor del estudio, no solo de temas de género, sino también ya como un preludio a la masculinidad de lo LGBTI en el norte del país, que no se vive de la misma forma que en el occidente, por ejemplo, donde están ustedes, o en el centro o en el sur. La masculinidad en el norte es un tema muy poco estudiado, y creo que lo que ha hecho este autor por nosotros es entrar a hablar un poquito, a dejar la pista lista para que las siguientes generaciones, con las cuales estoy, ya podamos tener un acercamiento previo, ¿no?, a lo que ella hizo. Ella nos ayudó muchísimo en ese sentido, y pues la verdad es que le tengo mucho agradecimiento.
Yo quisiera preguntarte, quizá alejándonos un poco de el academicismo, ¿cómo es que estas cuestiones de las masculinidades nos atraviesan a las personas LGBT?
Pues la masculinidad, como te decía en mi primera intervención, no se puede entender como un ente monolítico, sino también atraviesa la comunidad LGBTI, a los hombres homosexuales, por ejemplo, de forma distinta, ¿no? Pero a final de cuentas, y como dije también hace un momento, inclusive las personas homosexuales poseen beneficio. Hay un valor simbólico en el cuerpo masculinizado, y que permite tener una cruza entre una situación de desventaja, que es el placer homosexual, pero también hay un gran beneficio en tener un falo. Entonces, ya podemos hablar de una forma distinta de ser hombre, de la masculinidad, que no tiene que ser la masculinidad hegemónica. Sin embargo, mi tesis de maestría justo trata esto: cómo los hombres homosexuales también reproducen el orden de género a través de la forma en que se relacionan con otros hombres homosexuales, sin ser pasivo, sin ser activo, y ahí está la masculinidad hegemónica, porque la masculinidad hegemónica siempre trata de buscar divisiones a partir de relaciones de poder, ¿no? ¿Quién está subordinado, quién no lo está? Y aquí tenemos que hablar también de subjetividad, construcción de subjetividad con base en el patriarcado, con el machismo y con la homofobia, que también los hombres homosexuales reproducen muchísimo. Me topé mucho con adjetivos como la foca, el oso, el mayate, el chacal, ¿no?, que en sí traen connotaciones clasistas, racistas, homofóbicas y misóginas, ¿no? Entonces, eso también es masculinidad, aunque no sea una hegemónica, pero también ejerce el dominio y el poder.
Así es, creo que es importante cuestionarnos estos papeles, estas posiciones de poder que tenemos dentro de la comunidad LGBT, y como lo mencionas, dentro de la comunidad gay también. Se nos está agotando el tiempo de este corte. Te agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación a Estatua de Sal, el que quieras compartir con nosotros todo este contenido que estaremos comentando a lo largo de esta emisión y las siguientes que participes con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge.
Al contrario, gracias a ustedes.
Adiós, Jorge. Buenas noches.
Buenas noches. Cuídense.
Y pues con esto nos vamos a nuestro último, ya el último corte de estación. Se nos está yendo el programa, pero regresamos aquí a Estatua de Sal.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
estatua de sal.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Estatua de Sal y pues yo quisiera agregar un comentario sobre Jean María Castro. Hablar del movimiento lésbico feminista en México es hablar de sí misma. Ella fue parte de las mujeres que iniciaron este movimiento en la década de los 70. Una referente que forma parte de su vida, al considerarse protagonista de la historia y que en el calor de la lucha fue recopilando los documentos.
Así es, y bueno, yo cuando estuve leyendo un poco acerca de ella, encontré una frase que va un poco asociada a esto que estás comentando, Pau, que me gustó. Ella dice, no puede haber feminismo sin lesbianismo, ni lesbianismo sin feminismo. El lesbianismo sin el feminismo es ciego, y el feminismo sin el lesbianismo carece de contenido. Y pues obviamente, ¿no? Este va a todo esto que ella defendía y de lo que ella hablaba precisamente, ¿no? Este, a estos movimientos de mujeres lesbofeministas.
Así es, que también tiene un trasfondo político.
Así es, sí.
Pues, ¿qué les parece? Tenemos buenas noticias, si vamos a escucharlas antes de irnos, de despedir el programa, que ya se nos está agotando el tiempo, pero ¿qué les parece si vamos y escuchamos las buenas noticias?
Me parece muy bien.
Muy bien.
Vámonos.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias de la estatua de sal.
De sal.
Los retratos de mujeres trans de Andy Warhol se muestran al público por primera vez. En el Tate Modern, por primera vez se expondrán una serie de retratos de Andy Warhol dedicados a mujeres trans y drag queens de la escena underground de Nueva York durante los años 70. Se trata de algunos trabajos menos conocidos del artista pop en los que pintó a mujeres latinas y negras trans. Esta exposición tendrá lugar del 12 de marzo al 6 de septiembre del próximo año en Londres. Fuente Tendencias.
La Iglesia Católica les abre la puerta a las chicas trans en una provincia argentina.
Por primera vez en la historia, la Iglesia Católica le abre las puertas a la comunidad trans de San Juan. Así lo aseguró Mario Noroña, de Cáritas. Desde la comunidad religiosa de la provincia, ya empezaron a dictar cursos de capacitación que servirán como salida laboral para muchas de las chicas trans de San Juan. Fuente Canal 13 San Juan.
Anuncio de refresco apoya a comunidad LGBT.
Un día antes de la Marcha del Orgullo de este año, celebrada este 2 de noviembre en Buenos Aires, Sprite Argentina ha publicado un anuncio dedicado al colectivo LGBTI. En el anuncio puede verse cómo algunos jóvenes se preparan para acudir a la Marcha del Orgullo, mientras otros miembros de su familia los ayudan a prepararse. En las escenas se muestra la ternura de sus familiares, pero también una normalidad familiar que todavía no está generalizada, según el estudio sobre la concepción de lo moral en distintos países. Tras la última escena, en la que un padre lleva a una pareja de jóvenes a la manifestación, la cámara se centra en la cara de orgullo del padre, mientras puede leerse, orgullo, lo que sientes cuando alguien que quieres decide ser feliz. Fuente AM.
Nace en México Grupo LGBTQ Internacional para combatir la crisis climática.
Queer es una palabra en inglés que identifica a las personas de la diversidad sexual, una comunidad que ha permanecido ajena al tema de la emergencia climática a pesar de las intersecciones que existen entre el movimiento por la igualdad de derechos y el medio ambiente. La agrupación internacional Queers por el Clima, impulsada por el mexicano Diego de León, busca hacer frente a la crisis climática. Fuente F.
entregan primeras actas trans en Hidalgo.
Karen Quintero, presidenta de Transgénero Hidalgo, presentó junto con personas de la comunidad LGBT las primeras actas de nacimiento en concordancia con su género. La activista precisó que el reglamento estipula que quienes deseen efectuar este cambio deberán presentar dos testigos, hecho que podría obstaculizar ese derecho. Transgénero Hidalgo tramitó 10 cambios de género y nombre, de los cuales 5 personas fueron quienes recogieron el documento, aunque aseveró que no serán los primeros. Fuente: El Independiente Hidalgo.
Pues aquí tuvimos nuestras buenas noticias de esta emisión y ya estamos despidiendo el programa. No sé si quieren agregar algo antes de finalizar.
No, pues el gusto de aprender y escuchar con ustedes. Pienso el caso, digamos, de algunas compañeras que todavía pues tengan la inquietud, la problemática, ¿no?, que se experimenta. Siempre se pueden hacer cambios y acercamientos, digamos, a escenarios en donde puedan obtener ciertos apoyos para hacerle frente también a las violencias que se viven cotidianamente, por ejemplo, por ser lesbiana, ¿no?
Así es, y recordar también, ¿no?, que muchas actividades, muchas activistas, perdón, uh-huh, a lo largo de la historia han alzado la voz y han hecho grandes cosas por las cuales ha habido grandes avances, y creo que es muy importante.
En este sentido, no me gustaría que cerráramos la experiencia de hoy pues sin recordar a una de mis lesbianas favoritas, que sería Chavela Vargas, que nace en Costa Rica, pero llega también entonces a expresarse en muchos sentidos, ¿no?, y sobre todo en el ámbito artístico, para el caso mexicano, ¿no?
Así es, pues una figura bastante importante. Les recordamos también que pueden escuchar nuestro podcast de este y nuestros programas pasados en la página udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno y pues también agradecer a quienes escuchan nuestra retransmisión. Nos despedimos por el día de hoy. Mi nombre es Juan Antonio Orozco.
Mi nombre es Aquetzalí Vallejo y los espero yo también el próximo jueves.
Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias por escucharnos.
Yo soy Cristian, muchas gracias, buena noche.
Hasta la próxima emisión.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.
Sí, muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Cinema Paradiso. Agradecemos a nuestros controles técnicos, Karen Miranda, que sin ellos pues este programa no sería posible.
Así es, y los vamos a dejar con el tema de Annie Lennox con This City Never Sleep, que es con Eurythmics, y también con el tema de Bad Romance, que en realidad este es un tributo que se hizo para esta película.
Apaga el proyector, pero la producción de música y cine continúa. Síguenos en la próxima emisión de Cinema Paradiso, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.